Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM 90.5 presenta Negociando.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña Berenice Peña. Berenice, buenas tardes.
Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos radioescuchas. Y encantada de estar esta tarde con un gran tema.
Pues muchas gracias, así es. El tema de hoy en este subprograma Negociando es características de personas resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de una capacidad para afrontar la adversidad. Tan importante en la vida porque muchas veces nos preparamos profesionalmente, pero no nos preparamos para afrontar esa adversidad.
Así es, nos preparamos quizás más en conocimiento, pero nunca nos preparamos para afrontar los problemas que en algún momento de nuestra vida se nos van a presentar, alguna adversidad. Y eso trata, la resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien a tragedias, traumas, situaciones difíciles en nuestra vida. Y este término, Fernando, pues desde la física la comparan con el resorte, que la dinámica del resorte, que
así
lo estiran.
Es, que se estire y que hasta dónde es capaz de volver a su estado original.
Así
que eso es lo que debemos ser los seres humanos, tener esa capacidad. Algo que es bien importante mencionar, Bere, es no significa no sentirse mal.
Exacto.
No significa el no pasar por una depresión. Incluso depende mucho de la situación. Una adversidad, la pérdida de un ser querido, un divorcio, la pérdida de un trabajo, ¿verdad? Son dolores y puedo llegar a pasar por una depresión en ese momento. Sin embargo, ser resiliente es tener la capacidad de salir adelante. Y es una de las cosas que necesitamos enseñar a nuestros hijos y necesitamos nosotros ser capaces de tener eso. Porque a final de cuentas, todo ser humano pasa por crisis. Y el que no lo sea, pues prácticamente no esté de este mundo.
No, ¿verdad? Es de este mundo, exactamente. La resiliencia no es algo que una persona tenga o no tenga, sino que implica pues una serie de conductas y de formas de pensar para que cualquier persona pueda aprender de esa situación o de esa problemática y pueda desarrollarse mejor en la vida.
Fíjate, hay una medida del dolor que se llama DUKHA, D-U-K-K-H-A, que a mí siempre pues hace un buen número de años me ha impactado. Y la medida del dolor, medida en DUKHAs, tiene que ver con cómo se siente la persona cuando pasa por una crisis. Hay situaciones de crisis muy fuertes, como es la pérdida de un esposo, de un cónyuge, no se diga la pérdida de un hijo, que es antinatura, ¿verdad? Va en contra de la naturaleza, la pérdida de un trabajo, un divorcio. Y el dolor es inmenso. Es intenso en todas esas situaciones, ¿verdad? Cuando es, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, muchas personas consideran que no. Pero si yo he estado trabajando en la misma organización por más de 20, 25 años, mi familia, el sustento de mi familia de ahí depende, pues lógicamente me despiden. Que puede ser justificado o injustificado, no importa. Al final de cuentas es un despido, pues lógicamente paso por un proceso muy difícil. Y ese proceso es en el cual la resiliencia, en ese proceso es cuando la resiliencia se ve. Soy una persona que soy capaz de sobreponerme a esas adversidades o no, ¿verdad? Esa es una de las partes importantes.
Así es, y es ahí donde nos preguntamos cómo podemos ser más resilientes, o si una persona nace con resiliencia o se adquiere durante la vida.
Así es, de hecho, se dice que no está en nuestros genes. No es algo que nacemos con ello y que yo ya nazco resiliente, sino se va desarrollando. Sí puede haber personas más propensas de acuerdo a su carácter, de acuerdo a la educación que tuvo, pero se puede desarrollar. Es una de las características bien importante. Como Universidad de Monterrey, las universidades nos preocupamos mucho por la educación, la calidad académica. En la Universidad de Monterrey, aparte, trabajamos en los valores. Y una de las partes muy fuertes es en la que trabajamos con el muchacho, con el estudiante, es afrontarlo, prepararlo para que pueda afrontar los conflictos de la vida. Aquellas cosas que muchas veces, pues no sabemos qué viene, no sabemos lo que nos depara el destino, sin embargo, debemos ser capaces de poder responder ante cualquier adversidad.
Así es, y creo que esto tiene que ver mucho con la autoestima. Y creo que así en es. La actualidad muchas universidades están preparando a los muchachos para ser seguros de sí mismos, tener buena fortaleza y tener una muy buena autoestima.
Sí, fíjate, yo recuerdo, y lo menciono aquí entre los radioescuchas, cuando estábamos platicando de qué tema preparar, y que tú mencionaste la resiliencia, dijiste, bueno, es un tema que es bueno mencionarlo. Desgraciadamente, no se habla muchas veces de este tema. O sea, son pocas las veces que se discute, que se prepara, incluso con los hijos. Yo al estar con mis hijos, ser padre soltero de dos hijos de Fernando, Ariana y Karina, desde hace un buen número de años, yo recuerdo cuando estaban un poco más chicos, les hice una pregunta difícil, el no tener familia aquí en Monterrey, mi familia es de Chihuahua, y les dije, ¿qué harían mañana si yo dejara de existir? ¿Qué harían ustedes? O sea, supongan que yo dejo de existir ahorita, ¿qué es lo siguiente? No, papá, ¿por qué preguntas eso? Es muy feo. Que no, le digo, nomás me gustaría saber cómo actuarían ustedes ahorita. ¿Están preparados?
Qué pregunta tan difícil.
Es una pregunta difícil. Sí. Y se la hice, yo creo que Fernando tendría unos 16 años y Karina unos 14 años. Y se las hice con la finalidad, les dije, nomás me interesa saber cómo reaccionarían en este momento, que no son mayores, no son adultos, son mayores, no son mayores de edad. O sea, ¿qué seguiría? Bueno, dice, le llamamos inmediatamente a mi tío. O sea, me interesaba saber cómo reaccionaría. Lo mismo es, ¿qué pasa cuando una persona está de viaje con un grupo en Europa, por decir, o no se diga en un país asiático, y de repente te quedas tú en el tren y se van todos los demás y no traes boleto ni traes dinero?
¿Qué harías?
O sea, son situaciones, sí. Si tengo la capacidad de salir adelante, y tú dices, ahí no estoy hablando ni siquiera de una crisis fuerte, ¿verdad? Estoy hablando de una situación que se puede presentar, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y debemos estar preparados para salir adelante. Entonces, esos son los cuestionamientos que debemos ir haciendo a los muchachos. ¿Qué harías si el día de mañana tu padre perdía el trabajo? ¿Qué pasaría si en tu familia la película de los nobles, donde el padre hace creer que está en una crisis económica que no era cierto? ¿Qué pasaría si el día de mañana fuera cierto en tu familia? Que tu padre perdía el trabajo, que tu padre quedara paralítico y no pudiera trabajar más, y le da nada más una indemnización de su trabajo por cierta cantidad de dinero que no va a durar más de un año. Tú estás estudiando en una muy buena universidad, estás acostumbrado a lujos, a tener carro, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría?
¿Verdad? De ahí la gran labor de los papás.
Así es, y no solamente, también yo creo que de todos los que de alguna manera, como tutores, como mentores, como profesores, como familiares, como parte de la sociedad, es responsabilidad de ir preparando a los muchachos, a los jóvenes, para que puedan salir adelante el día de mañana. Esa es una de las cosas que la resiliencia tiene un impacto muy fuerte.
Así es. Y yo creo que alrededor de nosotros nos encontramos con personas que ustedes ya estarán escuchando en más adelante las características y podrán identificar a alguien que tenemos cerca que tiene esas características y que ha sido muy fuerte en alguna situación. Y este tema realmente a mí me hizo pensar mucho en sobre todo en una persona, en una amiga que pasó hace algunos años un periodo de estrés, de depresión tremendo en su familia. Y de verdad, ahí eran problemas muy graves. A su padre lo secuestran. Ella se da cuenta que pues está totalmente deprimida, no sabe qué hacer. Pero hubo una persona en su familia que era resiliente y era su mamá. Su mamá actuó inmediatamente. ¿Qué se va a hacer? Se quedaron en la calle. Se enfermó uno de sus hijos. Bueno, en fin, fue una situación tremenda. Pero la mamá siempre fue viendo plan A, plan B, 1, 2, 3, tenía el panorama todo en su cabeza preparado. Nunca tuvo la necesidad de deprimirse, nunca tuvo la intención de dejarse caer, y fue la única persona en su familia, y eso ayudó tanto a esa familia.
Fíjate, lo que tú dices es bien interesante, que muchas veces una persona hace la diferencia. Yo recuerdo cuando me vine a estudiar a Monterrey, me tocó convivir con una persona no de esta ciudad, de Torreón, Coahuila, y no menciono su nombre ahorita nomás por lo que voy a comentar. Pasa por una situación difícil en el sentido que muere su padre, sus familiares, que vienen siendo los tíos y tías por parte del papá, de alguna manera se aprovechan en cuanto a los bienes que tenían en común y prácticamente dejan a su madre con sus hijos, con él y sus hermanos, pues de una manera desprotegida. Sin embargo, la madre fue capaz de salir adelante, de ser resiliente y de lograr que este amigo de nosotros pudiera estudiar en una muy buena universidad, pudiera graduarse de un grado de ingeniería y pudiera ser exitoso profesionalmente. Esas son las cosas que suceden y que dices, ojalá y no me pase en la vida, pero no sabemos, y por eso es la importancia de estar preparados para esos momentos, para los momentos difíciles. La resiliencia me va a dar la capacidad de salir adelante independientemente de la adversidad en que me encuentre. Ahora, si hay momentos tremendamente difíciles, que ojalá y Dios no me ponga en ellos, pero hay que recordar que muchas veces son situaciones que no esperamos y son situaciones que suceden por alguna u otra razón y que debo ser capaz de afrontarlas. Eso es todo. Checo, ¿cómo andamos de tiempo? Un minuto. Bueno, antes de ir al receso, nada más, el modo de pensar de las personas resilientes. Nos dice, el estilo de pensamiento generalmente son personas realistas, son exactas, son flexibles, son personas que también son seres humanos, hay que recordarlo. Son seres humanos, pero son seres humanos que son positivos y que saben y que sufren y que tienen dolor. No significa que todo es feliz en la vida y que, jaja, no. Significa que pasan y que sufren y que lo sienten, pero sin embargo son capaces de afrontar esa adversidad.
Sí.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un minuto. Muy bien, pues gracias por continuar aquí en Negociando. Me acompaña Berenice Peña. Estamos tratando el tema de características de personas resilientes. Mencionábamos hace un momento qué es la resiliencia, ¿sí? Además de que no es una cualidad innata, es algo que se puede llegar a desarrollar, que no viene necesariamente en los genes. En el siguiente segmento vamos a hablar de las personas que practican la resiliencia, qué características tienen estas personas.
Así es, son características que a lo mejor en ahorita que nos estás escuchando puedas identificar en ti. Una de las características es, son conscientes de su potencial y de sus limitaciones. Como mencionábamos hace un momento, el autoconocimiento, el sentirte con buena autoestima, el poder distinguir fortalezas, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus habilidades, cuáles son tus limitaciones y cuáles son tus defectos, es decir, el autoconocimiento.
Así es, y el autoconocimiento, ver, es una de las cosas más difíciles. De hecho, se dice que nadie alcanzamos a conocernos en toda la vida, ¿verdad? Lógicamente, entre más vivimos, más nos conocemos, bueno, eso esperamos, ¿verdad? Que sigamos creciendo como personas, pero que nunca nos llegamos a conocer. Es una de las cuestiones más difíciles como personas que podemos tener. Otra de las características, ver, es que son creativas. Las personas resilientes son creativas. Tienen una alta capacidad para innovar, para hacer cosas diferentes, para arreglar y solucionar problemas de una manera diferente. No se trata nada más de pegar las cosas, lo que se llama el famoso jarrón roto. Dice, se rompe el jarrón, pues lo pego y ya. No, sino es, ¿por qué se rompe el jarrón? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo puedo desarrollar un jarrón que no se rompa? Ir más allá. Y es una de las cuestiones bien interesantes porque son muy creativas.
Así es. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que pasaron por una situación difícil y que eso lo pasaron a algo positivo, por ejemplo, cuando deciden hacer alguna asociación o un grupo de personas de autoayuda? El caso más mencionado es esta señora que se le quemó su casa con sus hijos y después de esto ella pone una asociación y construye a través de los años una red de ayuda para las personas que están pasando por esta situación. Entonces ella convirtió algo que fue muy difícil y doloroso en su vida en algo positivo y así nos encontramos con muchísimos casos.
Fíjate, tienes mucha razón. Son personas que al pasar por los procesos de recuperación, de salir adelante, crean cuestiones que a lo mejor nunca las hubieran creado. Y ahí es donde vienen frases tan fuertes como el que te roba te poda, como el que te hace daño te mejora a la larga, como un mal, no hay mal que por bien no venga. O sea, te sucede algo, pero vienen cosas mejores. Pero sobre todo para ese tipo de personas, ellas lo causan, ellas lo generan. No es algo que venga también de la noche a la mañana. Me fue mala, después me va a ir bien. No, sino yo genero que después, yo provoco que después me vaya bien. Así es.
Así es.
¿Cuál sería otra de las características?
Otra de las características es confían en sus capacidades. Y no solamente en sus capacidades, sino confían en los demás, confían en la importancia de trabajar en equipo, el pedir ayuda, obviamente, como lo dijimos en la primera característica, tienen mucho autoconocimiento, tienen mucha autoestima, pero también reconocen que necesitan ayuda de los demás. Es importantísimo el trabajo en equipo.
Yo recuerdo mucho un médico amigo de mi padre que en una ocasión nos contaba una anécdota donde él estaba haciendo una cirugía y había un objeto extraño que esa persona había de alguna manera lo había tomado, lo había deglutido y estaba adentro del cuerpo que tenía que quitárselo. Y era un objeto muy pequeño. Y tenía a un grupo, dos o tres médicos con él ayudándole. Y dice, ¿estás seguro que lo puedes encontrar? Y dice, claro que está seguro, como si meto la mano y lo saco. Y en eso mete la mano y lo saca. Y dice, la probabilidad de haberlo sacado, nos platicaba, era un objeto demasiado pequeño que es como agarrar una aguja en un pajar. Dice, no sé por qué, dice, tuve la confianza de que dice, sí, nomás meto la mano y lo saco. Y lo sacó. Dijo, haz de cuenta, dice, es algo, no sé, aquí me iluminó Dios, algo más, pero cosas así, de esa, que es la confianza que me tengo a mí mismo para lograr algo que de otra manera no lo puedo lograr. Y eso es lo que tú estás mencionando, que estas personas confían en ellos mismos, o sea, tienen una confianza. Yo recuerdo mucho un profesor de donde yo estudié, de Ohio State. Después se fue de director a Colorado State University en Pueblo, Colorado. Y me contrataron ahí por unos años. Y al estar trabajando con él, una de las cosas que a mí más me impresionaba de él era, había pasado por muchas situaciones, había estado en había sido militar, etcétera, etcétera. Pero él piloteaba aviones, pero él construía sus propios aviones. Esos que mandas pedir las piezas y aparte le agregaba cosas, etcétera. Y yo siempre le preguntaba, ¿y cómo te atreves? Y dice, pues ¿en quién más voy a confiar más que en mí mismo? Entonces dice, y su esposa se iba con él y se iban de viaje, ¿verdad? Entonces son de las cosas que dices, ¿cuál es la confianza que tengo para construir yo el avión y subirme a él? ¿Verdad? Y si nadie más, no le ayudaba, no había ni una sola persona. Se tardaba un buen tiempo en armarlo, pero él lo construía. A lo mejor alguien le ayudaba a cargar algo, pero no en armarlo, en todo lo que se, él solo lo hacía. Eso es tener confianza en sí mismo.
Así es, y es ahí donde yo me pregunto, este tipo de personas, ¿en esos momentos sentirán miedo?
Pues yo creo que deben sentir miedo, sí. ¿Verdad? Lo que tú decías ahorita, todos nos ponemos nerviosos en un momento al hablar en público. Yo en lo personal pues he hablado entre 100 personas y he hablado entre 2,000 personas y no me dejo de temblar las piernas, a lo mejor cuando entro en algún momento, ¿verdad? Y la primera vez no se diga. Pero sin embargo, el hecho de tener, no es malo tener miedo, sino es no saber afrontarlo y no saber sobreponerse a ello. Eso es lo que
impacta. Sí, definitivo, hacerlo a pesar del miedo.
Así es.
El miedo iba a estar acompañándonos siempre.
Así es.
Lo importante es hacerlo a pesar del miedo. Otra característica es, asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. La crisis. Generalmente vemos la crisis como lo peor, sin embargo, una persona que es resiliente la ve como una gran oportunidad para generar un cambio o para innovar.
Así es, lo interesante es que cuando tú platicas con personas que han sido exitosas y que han pasado por crisis, muchas veces te dicen, yo no estaría en esta posición, yo no tendría esta cantidad de dinero, yo no tendría esta cantidad de desarrollo si no hubiera habido esa crisis en mi vida. Y no es que le decíamos crisis a las personas, ¿eh? No se trata de eso. Pero sí son personas que han aprovechado esos momentos en los cuales a lo mejor tal vez sentían que se ahogaban, tal vez sentían que nadie los apoyaba y sin embargo salieron adelante y son exitosos como tú mencionas, aprovechándolo, la oportunidad de tener un aprendizaje y ser mejor personas a final de cuentas. A veces es una de las cosas, es una realidad en eso.
Sí, y ahí yo creo que en ese punto es, ¿qué puedo aprender yo de esta situación? Cuando estamos enfrentando alguna situación difícil, ¿qué puedo aprender hoy de esto? ¿Qué necesito cambiar?
Y también, ¿qué puedo aprender de otras personas?
Exacto.
¿Verdad? Situaciones como, a veces es difícil dar algunos ejemplos de alguien que está a punto de casarse y ya hay un compromiso, hay un gran amor por varios años y de repente tu pareja, la que va a ser tu pareja de por vida, fallece por algún accidente. ¿Cómo te repones ante esa situación? Es difícil. Necesitas el soporte de la familia. Y algunas veces o muchas veces, gente que ha pasado por lo mismo que tú, que ha salido adelante, platicar con esos. O sea, ¿cómo aprendo de otros también? ¿Cómo aprendo de gente que ha pasado por lo mismo que yo? Por eso son los soportes de grupos de Alcohólicos Anónimos y de muchos otros soportes de ayuda que se necesitan para poder salir adelante. También eso ayuda muchísimo en este caso, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, otra de las características, Bere.
Otra de las características es practican conciencia plena, que es el vivir en el aquí y en el ahora. El pasado ya se fue. El presente es importante y estamos trabajando por ello, pero no debemos estar preocupados por el futuro.
Así es. Hay una frase que me encanta relacionada con esto, que es, el pasado es un cheque cancelado. El presente es una nota promisoria. El futuro es una nota promisoria y el presente es el único efectivo que tienes. Así es que inviértelo sabiamente. ¿Verdad? Lo demás ya pasó, lo demás va a existir, pero es una promesa. Lo otro es el efectivo que tienes, así que saber invertirlo. Y lo que tú dices es muy cierto, estar conscientes de la hora, tan difícil que es, ¿eh? O sea, realmente como seres humanos, o al menos a mí en lo personal, yo puedo decir que yo he pasado por momentos en mi vida donde sueño y a lo mejor me evado por estar soñando, o recuerdo algo y también evado por estar recordando y se me olvida el presente, ¿verdad?
O nos sentimos culpable por lo que hicimos.
Así es.
O dejamos de hacer.
O dejamos de hacer, como dices tú, este pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, que muchas veces se nos olvida que el pecado de omisión es tan fuerte como los otros. Cosas que dejamos de hacer.
Sí. Otra característica es ven la vida con objetividad. Y sin embargo, no significa que sean poco optimistas, sino que ven la vida optimistamente, pero obviamente con su realidad, aceptando su realidad y con objetividad.
Lo que decimos, son aterrizados. Las personas resilientes son aterrizadas. O sea, como dicen, con los pies en la tierra, con objetividad. No quiere decir, o con los pies en la tierra y la mirada al cielo, lo que se dice muchas veces. O sea, sí, pienso en el futuro, y soy, pero estoy aterrizado, soy objetivo. O sea, no también, soy realista más que todo, como tú mencionabas. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Muy bien, pues gracias por continuar aquí escuchándonos en su programa Negociando aquí en Radio UDEM 90.5 de su radio. Hoy me acompaña Berenice Peña, su servidor Fernando Mata. El tema que estamos tratando es características de personas resilientes. Bere, hace un momento mencionábamos algunas características de una persona resiliente que tiene que ver con que son conscientes de sus potencialidades, de sus limitaciones, son creativas, confían en sus capacidades, asumen las dificultades como una oportunidad para aprender, practican la conciencia plena que tú nos mencionabas y sobre todo ven la vida con objetividad. Tenemos algunas frases relacionadas con estas características que acabamos de mencionar.
Así es, una frase de Paulo Coelho, novelista brasileño, autor de diferentes libros como El Alquimista, por ejemplo. Ese es un claro ejemplo de una persona resiliente. Y nos dice una frase, las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Es increíble que a veces nos quedamos impresionados con nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer. Con todas las cualidades o buenas actitudes que tenemos.
Muchas veces no sabemos lo que somos capaces y muchas veces, desgraciadamente, se necesita algo externo que nos haga ver de lo que somos capaces. Hay una película que a mí me impactó mucho y que la usé durante algunos años en mis cursos de capacitación, sobre todo en maestría y para ejecutivos. En inglés se llama Regarding Henry, con Harrison Ford. Y es una película donde empieza, donde él va por una cajetilla de cigarros. Y hay un muchacho que está saltando el estanquillo donde va a comprar la cajetilla y le dispara a él. A raíz de eso, él queda como inconsciente, que va al hospital, ¿verdad? Regresa a su casa y yo recuerdo mucho la persona que le ayudaba en su casa, que era una persona latina, una persona mexicana, le dice, I like you much better, le dice, me gustas más ahora que como eras antes, ¿verdad? O sea, después de que te dispararon. Y él empieza a vivir ciertas situaciones donde su hija estaba en un internado. Él, mientras estuvo convaleciente, se encargó de su negocio un socio. Y un día el socio va y lo visita y le da una carta deseándole que se recupere. Y cuando ve la carta y el color, un color azul, más o menos recuerdo, va a su alcoba, a su recámara, y abre un cajón y ve muchas cartas azules dedicadas de ese mismo socio a su esposa. Entonces se da cuenta que el socio tenía que ver con su esposa. Entonces él le reclama a su esposa. Dice, oye, pues, ¿qué pasó? Dijo, no, dijo, él te ayudó mucho, se encargó de muchas cosas mientras estabas convaleciente. Dice, no, pues sí, hasta se encargó de ti, ¿verdad? Le dice. Dice, es que nuestra vida no era, antes era muy mala. Ahora, desde que tú tuviste ese accidente, desde que te dispararon, es mucho mejor. Dice, no me acuerdo de nada. Y él se da cuenta que él también antes era infiel y tenía, o sea, todo, era una vida de lo peor. Y a raíz del accidente, ellos se integran como familia, van y sacan a su hija del internado porque no querían saber nada antes de ella, y cambia su vida para bien, ¿verdad? Son de las situaciones, es una película muy fuerte, ahorita la cuento así de una manera, pero es una película, como tú mencionabas ahorita, a final de cuentas, es el proceso por el que pasan y cómo puede llegar a ser mejor persona, y en este caso impactar a su familia, impactar a todo el mundo que se tenía, de una familia que estaba desintegrada y que llegan a ser mejores, desgraciadamente por algo externo, algunas veces, ¿verdad?
Así es.
Otra frase, así es.
Una frase más es, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Esta realmente me encanta.
Bueno, Albert Einstein, que fue el que dijo esa frase, pues tiene muchísimas que... A mí lo que me impacta, Albert Einstein, no es nada más las matemáticas, ¿verdad? O sea, más que las matemáticas, la teoría de la relatividad y todo lo que hizo, son tantas frases de la vida mundana, de la vida diaria, de lo que nos atañe a todos, que son fenomenales de él, que son grandísimas frases. Y tú dices, ¿cómo tenía la capacidad, no solamente la inteligencia cuantitativa y analítica de desarrollar las cosas, sino la inteligencia emocional para poder desarrollar ese tipo de frases que impacta a todo mundo, ¿verdad? Esa es una de las cosas que a mí me maravilla.
Y que impactó en su tiempo y que sigue impactando.
Así es.
Como una carta, ojalá que tenga la oportunidad de buscarla en internet, que es una carta que Albert Einstein le escribe a su hija y que habla del amor, y es una carta maravillosa y habla mucho de cómo enfrentar la vida. Y yo digo, ¿cómo?
La carta a su hija.
La carta a su hija se llama.
Es maravillosa.
Es maravillosa esa carta. Maravillosa. Ojalá tenga la oportunidad de leerla y compartirla con la familia.
Fíjate que hay una que a mí siempre me ha gustado, él, donde le dice una mujer hermosísima, haz de cuenta ganadora de un concurso de belleza, y le dice, si usted y yo hacemos parejas, imagina con mi belleza y con su inteligencia los seres que van a salir. Y dice, sí, pero he pensado, ¿qué sucede si salen con su inteligencia y con mi belleza? ¿Verdad? O sea, nadie nos asegura que es con nadie la belleza de usted y la inteligencia mía, puede ser al revés, entonces sí nos va a ir muy mal, dice este. Entonces,
muy bueno, sí.
Muy buena contestación. Muy bien, ¿te parece si continuamos con las características de una persona resiliente?
Otra característica, se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Dicen que nosotros somos las cinco personas con las que más nos juntamos, es decir, observa cuáles son las 5 personas con las que más te juntas y seguramente tendrás el mismo sueldo, los mismos gustos, las mismas cualidades. Entonces, observa muy bien con quién te estás juntando y de quién te estás rodeando.
Bueno, fíjate que hay una frase que no, relacionada con esto, dicen, vístete para el puesto que quieres tener, no para el puesto que tienes.
Ah, sí, claro.
No para el puesto que tienes. Esa es una recomendación que yo recuerdo que a mí, una persona que fue mi jefe, me lo dijo siempre. Dijo, no te vistas para el puesto que tienes, vístete para el puesto que quieres tener. Y siempre me llamó la atención. Y está relacionado con esto, o sea, cómo te rodeas, cómo te vistes, con quién te relacionas, es una realidad de la vida en este caso. Las personas resilientes, Bere, también no intentan controlar las situaciones. Esta es una de las cosas más fuertes que existen en cualquier persona, porque el estrés y la tensión, las tensiones que pasamos todos seres humanos vienen de eso. Muchas personas tratan de controlar o tratamos de controlar. Y tratamos de controlar la vida muchas veces. Y hay cosas que están, que no se pueden controlar.
Es imposible.
Las tengo que aceptar.
Todo.
Y hay cosas que sí puedo influir, pero hay otras que no puedo influir y tengo que aceptar. Y es bajo esa situación que no puedo controlar, ¿qué es lo mejor que voy a hacer con ello?
Así es, cada cabeza es un mundo y no podemos controlar los pensamientos y las acciones de los demás. Aceptar la gente como es.
Así es, y es no es fácil, y no es fácil porque la vida es incertidumbre, ¿verdad? Y a la hora, una persona controladora es una persona que quiere reducir la incertidumbre, definitivamente. Y si hay cosas que puedo reducir, y si hay cosas que puedo planear y todo, pero hay cosas también que debo aprender a aceptar, y hay otras cosas que debo aprender a poder modificar y poder cambiar, y algunas cosas tengo que cambiar yo para que los demás cambien, para que la situación cambie. Primero tengo que cambiar yo. Como decía Mohammed Gandhi, ¿qué es lo que decía Gandhi? Decía, sé el cambio que tú quieras ver en los demás, pero primero tienes que hacerlo.
Empecemos
por nosotros mismos. Así es. Muy bien, otra característica, a ver, ¿cuál sería?
Son flexibles ante los cambios. Valoran las alternativas. ¿Cuántas veces somos tan cuadrados? Nos cambian algún punto de que estábamos en el punto A y nos mandan al D.
No traigo camisas de cuadritos, traigo de rayas porque yo recuerdo que los ingenieros nos critican mucho lo de cuadrados y que traemos camisas de cuadros. Entonces,
sí,
tienes mucha razón.
Sí, o sea, tenemos que ser muy flexibles, adaptarnos a lo que está sucediendo en el momento, a los planes, a cambiar nuestras metas. A veces estamos tan seguros en querer hacer las cosas, nos aferramos a cierto camino y que de repente pues tiene que cambiar, como el caso, la metáfora del burro que va siempre por el mismo camino con su leña todos los días. Se encuentra un día que cae un árbol en la carretera, le tapa el paso y el burro se da de topes porque está aferrado por ese camino y ese camino ya está tapado. Ese es el momento en el que el burro tiene que buscar otro camino porque ese ya no le está funcionando.
Fíjate que me recuerda mucho una anécdota, no sé si la conozcas ahorita que mencionas la del burro, la del río. Y este era un río que quería crecer su caudal, quería ser más grande el río. Y cuando se topaba con un obstáculo, tenía dos caminos. Dice, un camino era ir contra el obstáculo y el agua perfora todo. Perfora piedras, perfora montañas en mucho tiempo, pero lo hace. Entonces, uno era atacar el obstáculo para seguir su camino o rodearlo. Lo rodeaba y seguía su camino. Y el río crecía y crecía. Hasta que llega a una situación donde hay un desierto muy grande. Entonces dice, pues, ¿cómo le hago? Pues dice, pues, lo ataco, entonces se va contra el desierto y lo absorbe. Y no crece, sino lo chupa. Y entonces se pone bien triste el río. Dice, ¿cómo le puedo hacer? Y viene un pajarito y le dice, ¿por qué estás tan triste? Dice, no, pues porque, dice, pues no puedo crecer. Dice, pues lástima por ti. Dice, ¿por qué lástima? Porque después del desierto existe un paisaje lo más hermoso que puedas ver. Y entonces más triste se pone el río, ¿verdad? Pero le dice el pajarito, pero hay maneras. Piensa cómo puedes atravesar el desierto. Y entonces el río lo piensa y dice, la única manera es cambiar, es transformarte. Y la única manera es ponerse ante el sol, evaporar el agua el vapor se va, cruza el desierto y después llueve y aparece después del desierto. Y eso es lo que sucede muchas veces, que necesitamos cambiar nosotros mismos, necesitamos transformarnos en ese momento. Muy bien, nos dice Checo que ya es tiempo. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en un minuto. Muy bien, pues gracias por continuar aquí en su programa Negociando, transmitiendo desde el 90.5 de Radio UDEM. Me acompaña Berenice Peña, su servidor Fernando Mata. Hoy estamos tratando el tema de características de personas resilientes.
Así es. Otra característica es, son tenaces en sus propósitos. Siempre tienen una motivación intrínseca. Estamos buscando la motivación en nuestro entorno, sin embargo, la motivación principal va desde nosotros mismos, porque podrás encontrarte con mucha gente que te dice no se puede o te frena. Sin embargo, si tú tienes una autoestima y una motivación bien cimentada, seguramente lo vas a lograr.
Lo interesante es lo que mencionas, Bere, que muchas veces esperamos que las cosas vengan de fuera. No lo buscamos en nosotros mismos. Y estas personas, como tú dices, son tenaces, pero intrínsecamente se automotivan, que es una cosa que no es sencillo, ¿verdad? No es tan sencillo lograrlo, pero las personas resilientes tienen esa capacidad.
Así es. ¿Y cómo podemos motivarnos? Pues hay muchísimas maneras, leyendo, escuchando programas de este tipo. A veces, ya lo comentábamos fuera del aire, cómo llegamos a este tipo de temas, porque estábamos viviendo en una situación difícil y tomamos terapia, empezamos a leer libros, así cursos. Es. Desde algún punto tenemos que partir.
Así es. Y al ser una persona resiliente, tú mencionabas el caso de una madre de familia que salió adelante, que saca adelante a los demás. Al ser yo una persona resiliente, ayudo a que las personas a mi alrededor, mis hijos, mis amigos, mis colaboradores sean mejores y puedan llegar a ser resilientes también en algunas adversidades. Al verme que yo soy resiliente, es una cuestión interesantísima.
Así es. Otra característica es enfrentan la adversidad con humor. La risa es básica.
¿Qué tan importante es el humor, O sea, es una de las cosas, es algo que muchas se nos olvida. Se dice que la manera más fácil de enamorar a una mujer es con humor, fíjate. Hay quien dice que esas son las técnicas más fuertes. A ese nivel llega, es pasar por situaciones fuertes con humor, cambia todo.
Así es. Y la risa es la mejor aliada al momento de enfrentar algún problema. Además que tiene muchísimos beneficios. Vives más, fuera estrés, duermes mejor. Tiene muchísimos beneficios.
Y fíjate también algo que suena muy... pues muchas veces no se menciona, no se discute. Cuando estás en una funeraria, ¿sí? Se empiezan a contar chistes.
Sí.
O sea, es algo... ¿Cómo aminoro la tensión de lo que está pasando, el sufrimiento, ¿verdad? Porque es sufrimiento, a final de cuentas, el desapego, el desapegarme de esa persona, ese ser querido, y puedo estar sufriendo mucho y en ese momento me cuento un chiste y, bueno, de alguna manera me ayuda en ese proceso. Es algo que es típico también de contar chistes en ciertas situaciones, ¿verdad? Depende mucho también de la cultura. Yo lo he visto que en ciudades más pequeñas sucede eso más, al menos es
sí,
lo que yo...
Vemos en los pueblos, por ejemplo, que en un funeral llevan mariachi, cantan...
Ay, sí, no estoy seguro, yo sé, pero bueno...
Sí, yo estoy segura, sí. Yo lo he visto.
No, estoy seguro que sucede, no estoy seguro cuál es el sentimiento, si es un ser querido mío. A mí no me ha tocado que mi padre, que en paz descanse, o mis abuelos, o que ellos hayan solicitado eso, ¿verdad? Pero no sé, yo sé de hay personas que lo solicitan. Quiero que a la hora que yo fallezca, quiero que se cante mariachis. O quiero que se lleve el caballo en el que yo montaba, ¿sí? Y que vaya alguien que vaya cantando en ese caballo y que el caballo vaya en mi funeral. Todo.
A lo mejor la ciudad no sucede tanto, pero en los pueblos sí, se da muchísimo, muchísimo, que desde esa manera ven un funeral.
Así es, y es interesante y es importante analizarlo. Muy bien, y hay otra característica más, Bere.
Buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Se dice que una persona resiliente tiene que estar apoyada por mucho amor, por una familia con buenos cimientos, y si no la hay, empezar a construirla con la que estás formando actualmente, o con amigos, o a través de algún apoyo social, algún psicólogo, por ejemplo, alguna terapia.
Sí, así es, y sobre todo depende mucho de la importancia de esa persona en el sostén de la familia o en la manera como la familia se integraba, cómo se unía, donde hay personas que llegan a fallecer y se desintegra la familia, porque esa persona era la unión, era la que lograba. Entonces esas familias necesitan mucho más apoyo en esa parte. Si te parece, vamos a mencionar algunas frases relacionadas con estas características, con el segundo conjunto de características que acabamos de mencionar, donde dice: se rodean de personas que tienen una actitud positiva, no intentan controlar las situaciones, son flexibles ante los cambios, son tenaces en sus propósitos, enfrentan la adversidad con humor y buscan la ayuda de los demás y el apoyo social.
Así es, y si hablamos de no tener control más que de nosotros mismos, una frase queda muy bien. Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre lo que tengo control, yo mismo.
Stephen Covey, casi nadie, ¿verdad? Un gran motivador, escritor estadounidense que pues dejó mucho legado, Stephen Covey. También hay otra muy interesante: si eres flexible, te mantendrás recto. Lao Tse, filósofo chino, donde es, pues, a final de cuentas, el ser flexible es lo que nos va a permitir, a final de cuentas, ser exitosos en la vida, ¿verdad?
Así es. Otra frase es: el buen humor hace que todas las cosas sean tolerables. Definitivo.
Así es. No importa lo que sucede, sino realmente nos va a ayudar a salir adelante. Muy bien, vamos a hablar de algunos beneficios de la resiliencia o, pues, algunas otras características más específicas de que las personas que tienen resiliencia lo tienen y o más que todo les causa ese beneficio en ser resilientes.
Así es, uno de los beneficios es tener una mejor autoimagen, amarnos y aceptarnos como somos, nuestro cuerpo, nuestra forma de ser, el estar agradecidos por lo que tenemos.
Así es.
Eso es muy importante. Es cuestión de energía, no sé, en lo que tú creas, en el Dios que tú creas, el siempre estar agradeciendo por lo que tenemos, por el nuevo día, eso ayuda muchísimo y te pone de buen humor.
La famosa frase: si no hubiera Dios, habría la necesidad de crearlo.
Definitivo, es una necesidad.
Es el entender que hay un ser supremo, de alguna manera, y el aceptarnos y el agradecer y todo eso, como tú dices, la autoimagen que tengamos de nosotros mismos, independientemente de cómo es nuestro físico, siempre podemos estar mejor. Siempre podemos vestirnos bien, siempre podemos cortarnos el pelo, siempre podemos estar a dieta, siempre podemos hacer ejercicio, siempre podemos, independientemente, ¿sí? Porque una persona, pues, es que yo soy muy feo, no importa. O sea, no importa cómo el chiste es que mejores tu autoimagen y que tú, siempre hay cosas que puedes hacer para estar mejor y para ser incluso más atractivo. Es una realidad de la vida.
Siempre hay una mejor alternativa.
Así es. Las personas resilientes tienen un beneficio muy interesante: se critican menos a sí mismas, ¿sí? Eso es bien importante porque la autocrítica, somos mucho más autocríticos. Yo recuerdo mucho a un gran amigo, Jesús Mainabeitia, que en paz descanse, y él hace muchos años, estoy hablando de más de 25 años, siendo profesor, él en ese entonces hacía lo siguiente: compró unas plumas, un conjunto de plumas de un color morado que no se encontraba. Era bien raro que alguien trajera plumas moradas. Él ponía un examen a los alumnos, ¿sí? Y les pedía que lo escribieran con pluma. No podían escribir nadie con lápiz, ¿verdad? Y después, la siguiente clase llegaba con los exámenes, ¿verdad? Y se los entregaba a cada quien su examen y les daba las plumas moradas nada más, y con la pluma morada corregían el examen. No tenía ninguna otra pluma de ningún otro color los muchachos, y ellos se autocalificaban, cada estudiante, estoy hablando de hace muchos años, se calificaban más estrictos que si él los hubiera calificado. Fíjate qué interesante, ¿no? Donde tú esperas, no, pues me voy a calificar, me voy a poner 100, no. No, estando él ahí, él decía: esta es la solución, esto es como creo que deben calificarse, estos son los puntos que se deben quitar si cometieron este tipo de errores, etcétera, etcétera. Pues califíquense ustedes mismos. Se califican y se califican más estricto que si él los calificaba. Después sí, claro. él le pasaba los exámenes y él los calificaba después. Y eran en promedio mucho más. Sí, siempre había el inteligente que se quería hacer inteligente, pero en general, dice, la mayoría se criticaban a sí mismo más. Se calificaban. Qué interesante.
Exactamente, ¿verdad? Muy interesante. Otro beneficio es son más optimistas. Y esto lo vemos en cualquier nivel de situación de gravedad. Quejarse de todo no sirve de nada, de todo o de todos. Son personas muy optimistas y eso te pone que veas mejor la vida más agradable, las cosas que tienes buenas y sentir gratitud por lo que tienes.
Muy bien, Bere, nos quedan un minuto nada más. Seleccionemos dos de estos beneficios más.
Pues vamos a afrontar los retos.
Afronta los retos, así es. No se amedrentan ante nada, ¿verdad? O sea, van por los retos, tienen riesgos calculados también, ¿verdad? Y van adelante, siguen adelante.
Así es, o pueden cambiar el rumbo. Y yo quiero hacer un paréntesis en resiliencia. Yo la comparo a veces cómo se forma un diamante. Un diamante se forma a través de un carbón y cómo se forma ese carboncito en un diamante a través de la presión, a través de la temperatura que está bajo tierra y en algún momento, en el transcurrir de los años o del tiempo, se vuelve un diamante y así somos, así se van construyendo.
Entonces, aunque usted se considere un carbón, a final de cuentas usted es un diamante, eso es lo que estás diciendo.
Bien. Exactamente, somos un
muy bien, diamante. ¿Qué nos puedes decir ya para despedirnos, Bere?
Pues yo creo que aquí yo concluyo que es importante la labor que pueden hacer los padres, la sociedad, las universidades para crear jóvenes resilientes que puedan afrontar cualquier proyecto de su vida o cualquier situación o problema que en algún momento lo van a tener. Eso es de cajón. Algún día los hijos se van a enfrentar a algo difícil. Eso es lo que tenemos seguro. Lo importante es cómo afrontarlo. Y esto es afrontarlo resilientemente.
Así es, y recuerde que usted es importante, para usted es importante confiar en sí mismo, pero sobre todo apoyar a sus seres queridos, sobre todo a sus hijos, para que el día de mañana sean resilientes y puedan salir adelante ante las adversidades. Pues agradecerles el que hayan escuchado este su programa Negociando, los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio UDEM. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Gracias.
Muchas gracias, Bere.
Gracias, Fernando.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM 90.5 presentó Negociando.